Y viene con aires de milonga la cosa porque estoy recibiendo a Etel Capelius, que dice bailaba sobre las mesas en clave de fuga hace mucho tiempo.
Es cierto.
Buenas noches. Etel, ¿esto es para regalar a la audiencia? Porque yo lo tengo el mío. Yo te puse nada. Perfecto.
Sí. ¿Cómo no?
Bien, Etel, así me gusta. Qué divino. No lo traje yo, que te voy a explicar por qué no lo traje. Estoy de mudanza y mi vida está en cajas. Tengo la vida encajada.
Conozco, me he mudado muchas veces.
Yo soy una cebolla más, te diré que me estoy pelando, pero me vine bien y ahora ya estoy llegando a buen
tiempo.
Te
puedo asesorar sobre cómo se arman y se desarman cajas, conozco muchísimo eso.
Pero decime una cosa, se llega, es como las entregas en la Facultad de Arquitectura que yo recuerdo, siempre llegás, pero empezás haciendo tu vida, encajando tu vida, sí. Y decís, bueno, voy a aprovechar a tirar cosas, aprovechar a hacer la limpieza. Y al final terminas metiendo, cuando tenés el camión en bolsas y cosas, y después sí. Será un nuevo orden, aparecerá sí. El nuevo orden mundial, ¿no? ¿Es así o no es así?
Es cierto, sí, sí. Pero cada recuerdo es algo tuyo y te cuesta soltar.
¿Y vos sos de largar o de seguir acumulando tu vida en papeles y cositas?
Yo me acostumbré porque en los últimos 10 años me debo haber mudado 15 veces. Entonces, por eso te digo, tengo una práctica bárbara en cajas y
Es un promedio de una vez y media por año, ¿no?
Sí, sí.
No has parado, mujer.
Sí, sí, es cierto, sí.
¿Sos de Colonia vos, no?
No, yo soy de Montevideo.
¿Y qué te dio, siendo profesora de inglés, preparando gente para exámenes internacionales de inglés, una vida dedicada a eso? ¿Habías escrito algún libro en otra oportunidad?
No, pero siempre me interesó entender qué es lo que pasa en... adentro del alma. Mirá que hablo de alma desde lo poético, desde lo sensible, mucho más que desde lo científico. Cuando vos tenés chiquilines que sufren, que no están bien, y tu obligación es darles clase, y tienen problemas de agresividad, y te preguntás con esa mente de mamá, ¿qué va a ser de este cuando sea grande? ¿Dónde va a terminar? En este país no tenemos estudios de eso. No hay plata, no hay probablemente las personas, y que las tenemos muy calificadas para hacer estudios, no tienen los recursos, no se les dan los recursos para hacer estudios sobre poblaciones determinadas, de colegios, de escuelas, de lo que sea, para poder prever el daño que hoy por hoy se está haciendo desde el sistema. Y cuando digo sistema, hablo específicamente de lo que es la educación y el sistema de salud. Sistema de salud por su indiferencia, su falta de interés, su sacarse de encima, cuanto más rápido para que quepan más por hora, ¿no? Eso lo sabes vos, lo sé yo, lo sabemos todos. Que se disfraza con un montón de buenas intenciones, pero que en los hechos, cuando un chico tiene problemas feos, mientras crece y va aumentando en agresividad, sobre todo en sentirse mal, que es lo que una tiene que notar primero, el docente se le dice que tiene que estar preparado para detectar. Bueno, vamos a partir de la base que el 80% de nuestros docentes no son docentes, conocen la materia, en fin, han hecho algún año de facultad, dejando de lado el tema de las maestras, ¿verdad?, que hacen su carrera y es requisito para poder dar clase, pero digo, fuera de eso, el resto no necesariamente es un docente calificado y entrenado para detectar ciertos problemas, que básicamente lo ven como un tema de conducta y atribuyen todo a la casa, a los padres.
Pero vamos a poner un poquito las cosas en orden.
Sí.
Que es sábado por la noche, la gente está, me gusta pensar que está leudando una masita para hacer una pizza, por ejemplo, porque se juntan amigos a jugar un truquito.
Sí.
O un Scrabble.
Sí.
Que yo no sé jugar bien al Scrabble, pero es un juego de palabras que me regaló la Tana, porque me encanta el juego de las palabras. Se está prendiendo un fueguito, una cosa, y empieza ya la coronilla.
Y no, claro, no entendés cómo vinculo una cosa con
otra. No, vamos a decir, yo te presenté como una docente o profesora o gente que prepara en inglés para gente, a otra gente, a dar un examen internacional. ¿Y cómo salimos de ahí a escribir un libro de Pablo Borrás, psicópata, asesino múltiple en Colonia, o asesinato múltiple en Colonia? Esto fue para Rumbo Editorial, ¿no? La contratapa tiene las palabras del doctor Álvaro García y Santos, comisionado parlamentario.
Sí.
Pero para presentarte, para dar una presentación más concreta, ¿de qué manera te gustaría que te presentaran? Yo ya dije estos elementos. ¿Qué me estaría faltando a tu entender para estar bien presentada?
Bueno, como profesora que deviene en escritora, por una necesidad interna de entender qué es lo que pasa y cómo ayudar a que los chicos en situación de riesgo, y no hablo de cuestiones económicas ni de miseria, sino en todo lo que tiene que ver con lo emocional, no lleguen a donde llegó Pablo. Parto de una base muy, muy optimista, en realidad.
Me gusta porque ya lo tratás de Pablo, así.
Sí, es que habría 5 personas vivas ahora si todo esto que yo planteo en mi trabajo se hiciera. Digo, él mató a 4 personas, una de ellas embarazada. Si querés te doy un resumen rapidito de lo que pasó.
Sí. Eran familiares.
En marzo de 2008, los primeros días de marzo, 4 muchachos se presentaron en 2 motos en una estancia, que en esa estancia, para llegar ahí, saliendo de la ruta, hay que hacer como 50 o 60 kilómetros, o sea, no hay otra cosa después de ese camino que la estancia. Por lo tanto, súper alejada de todo, donde hacían quesos, en fin, que venía a ser de la tía abuela del, tía abuela política, quiere decir que era la viuda del que había sido hermano de su abuelo. Y Pablo conocía toda esta rama de la familia, pero no tenía vínculo con ellos desde que era niño. Y mientras el abuelo de Pablo vivió, que fue hasta que él tuvo 19 años más o menos, tuvo algún contacto, pero muy esporádico, y de pronto ni los veía directamente. Un buen día decidió que necesitaba mucha plata, había muerto este tío hacía un año, y se estaban disputando la sucesión, no sé qué historia, bueno, y se suponía que como este señor no confiaba en los bancos, como tantos después de la crisis, ¿no?, que hubo en 2002, sería de los que la entierran o la meten abajo del colchón. Algo así cruzó por la mente de él y pensó que iba a encontrar plata en la estancia.
Cruzó por la mente de él, pero digo, tú lo sabes. A través de entrevistas con él y...
Sí, yo fui a la cárcel. Yo lo que decidí hacer fue lo siguiente. Vi la noticia en televisión, así fue como yo llegué. Digo, todo esto que yo me venía planteando, lo que te decía hoy de los niños, de nuestro sistema y de que no mejoran, sino que empeoran, tantas veces, y todo lo atribuimos a los padres y al maltrato en la casa y nos quedamos con esa. De pronto veo la noticia en televisión y digo, esto tiene todos los elementos que yo quiero investigar. Y eso está resumido en la contratapa, donde me baso exclusivamente en lo que piensa el neurólogo doctor Pincus, que hay 4 elementos fundamentales por los cuales podemos determinar o podemos suponer por lo menos de que se debe a problemas cerebrales, ya sean con o sin enfermedad mental, pero problemas cerebrales y de mal funcionamiento del cerebro por razones orgánicas, mucho más que psicológicas, el que la violencia en una persona exceda al punto de hacer lo que él hizo. Él llegó a la estancia y asesinó a las 4 personas.
Sin mediar palabra,
presentó con la excusa de
fue
ir
a... ¿Cómo se le llama? Un copamiento, digamos.
No, él apareció como visita después de tantos años. Mirá, no te veíamos desde que eras chico, en fin, qué sé yo, como un pariente, que bueno. Y lo curioso de esto es que él llevó 3 muchachos, todos mucho más jóvenes que él. Él andaba arriba de los 30, y todos andaban a los 20 y algo, 21 años. Y lo ayudaron a sostenerlos.
¿Borrachos, drogados, no?
Bueno, hay se sabe que consumieron una línea de cocaína antes de ir, y bueno, y entre todo lo que se especula y todo lo que se habla, yo sé qué es lo que pasó, y yo sé en qué estado estaban. Después todo lo que salió en las noticias, siempre hay que estar hilando fino, ¿no?
Está en el libro.
Sí, pero prácticamente no se habla de eso, porque Pablo no es adicto, porque ese día... había consumido cocaína antes y habría sido la cuarta o quinta vez en su vida que consumía cocaína, y no mucha. O sea, no atribuyo a que la droga influyera en gran medida en esto. Lo iba a hacer igual con droga o sin droga.
¿Sí?
Sí. Sí, sí.
¿Y por qué?
Sí. Bueno, le echamos mucho la culpa a la droga.
Yo no sé por dónde empezar. Tengo muchas cosas para preguntar.
¿Cómo no? Dale.
Primero que nada, ¿qué me dijiste de tu preocupación por el entorno de poder estudiar estos casos para saber dónde hay una prevención?
Sí.
Si hay, mejor dicho, si hay una posibilidad de evitar esto por las cinco personas que ahora estarían vivas.
Estarían vivas, yo creo que sí. Espero que sí. Es más una esperanza, no lo puedo probar, pero
digo,
sí.
Digo, voy por el ambiente buscando. Sí. Esto se debe, se da en un contexto de pobreza, de promiscuidad, de abandono, de fuera de figura de paterna. Mm. También se da en
¿viste
un
todo contexto... lo que estás nombrando? Sí. Son factores externos. Externos a la biología del individuo. Esa es nuestra cultura, atribuir todo a lo psicológico y lo social.
Por eso mismo.
Ese es el tema. Y contra eso es que yo me peleo.
Pero yo voy justamente a hacerte la pregunta. Estamos en Colonia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estamos en Colonia, que es un lugar donde la gente se conoce de toda la vida, fabrica quesos.
Exactamente.
La gente que no es mediterránea en Colonia está contra la costa, una costa vinculada a una historia de que nos fundó a nosotros como república, digamos, o como lugar, ¿no? Como república. Tiene que ser un anormal, un tipo enfermo.
Exacto. Ahí está el tema. Uno dice... primero, mirando los hechos, uno dice, tiene que estar enfermo. Pero si entramos a desmenuzar y tratás de imaginarte a una persona que a cuchillo mata uno por uno a cuatro personas en 15 minutos, si vos trataras de ponerte un minuto en los zapatos de él, tendrías que tener, primero que nada, una rabia tremenda hacia el primero de los que vas a matar por algo que te hizo. Tendría que haber algo personal.
¿Cuál fue el primero que murió?
¿Eh?
¿A quién mató?
Pero ahora te cuento. Pero digo, en segundo lugar, después de matar al primero, algo te tiene que dar como un golpe en el pecho, un clic, que vos digas, ¿qué estoy haciendo? Nada de esto pasó en él. Uh-huh. Entonces, el doctor Pincus se basa en lo siguiente: malformación cerebral, problemas psiquiátricos familiares y golpes reiterados en la cabeza durante el crecimiento, durante el desarrollo, y por supuesto todo el entorno social que influye, ¿verdad? Y él tuvo todos los cuatro elementos. Él tiene el labio leporino. El labio leporino se forma el tercer mes de embarazo. Uno de cada 1000 niños nace con labio leporino. ¿Podemos decir que cada uno de esos niños es agresivo? No. Pero estamos hablando de varios factores que se suman, ¿verdad?
¿Pero cuál es la conexión del labio leporino?
El labio leporino se forma, como te digo, al tercer mes de embarazo y es una cosa que empieza por la zona de los labios, el paladar, y sube en la cabeza en la medida que se sigue pasando el tiempo y desarrollándose el cerebro. Hace que la corteza prefrontal, toda la parte que está detrás de los ojos, sea más delgada. Esa es la zona que inhibe los impulsos violentos. Al ser más delgada está más proclive.
Y todavía eso, afectado con una raya de cocaína, debe ser...
Por supuesto que la droga ahí tiene que haber tenido una incidencia.
Que tiene que pegar de forma distinta.
Pero ahí,
¿no?,
también hubo planificación y hubo ganas de hacer esto desde hacía tiempo. Por lo tanto, por eso te digo, es relativo la importancia que yo le metería al tema de la cocaína puntualmente ahí.
Uh-huh. Bien, sigamos porque...
Sí.
Es muy fuerte todo este tema, obviamente, ¿no?
Es fuerte, y es fuerte lo que yo tuve que vivir, porque digo, vos tenés que hacerte el estómago fuerte cuando vas a conversar, viniendo de donde vengo yo, nada que ver ni con el periodismo, ni con la criminología, ni con nada. Así que investigué a más de 30 autores, estuve leyendo y estudiando muchísimo, y además llamé neurólogos y psiquiatras y los mandé a la cárcel hacerle diagnósticos. Digo, y él le dijo a ellos cosas que a mí no me dijo y viceversa. Que eso también te da la pauta de cómo funciona un cerebro cuando no es del todo normal. Y todo eso, la investigación criminal, la policía, no le interesa. A la policía le interesan los hechos. Digo, a la policía, o sea, la culpabilidad pasa por el saber. Si vos sabés que lo que hiciste está mal, punto, sos responsable. No existe el no ser responsable por razones de locura cuando vos entendiste que lo que hiciste no lo tenías que hacer.
Y Pablo no entiende...
Lo entiende perfectamente.
Él entiende que es culpable.
Por supuesto. Por supuesto. La pregunta que yo me hago durante todo mi trabajo es, ¿hasta dónde una persona con las condiciones biológicas de él, orgánicas de su cerebro, podía contenerse una vez tomado una decisión así?
Aún sabiendo que era que estaba mal lo que estaba haciendo. No es que tomó conocimiento después de que lo que había hecho estaba mal. Él ya sabía que estaba mal hecho. Igual hubo una premeditación.
Hubo una planificación, una premeditación defectuosa, porque yo me puse a desmenuzarla con él. Hablé muchas ocasiones, tengo muchas horas de grabación con él. Y donde no coincide, y donde yo le digo, pero espera un poquito, si vos sabés que todo lo que hablamos lo grabo, ¿querés que te ponga lo que me dijiste la semana pasada? No, yo sé muy bien lo que dije, pero vos me dijiste algo completamente distinto. Bueno, en su mente acomoda...
¿Te trató bien o mal?
No, muy bien. Se dio una relación de confianza donde él se sintió, de hecho, cuando aceptó hacer el trabajo conmigo, se sintió muy a gusto sabiendo que iba a poder decir todo, teniendo, por supuesto, las garantías de que decir todo no implicaba que su condena iba a empeorar. No puede ser
peor. ¿Qué condena le dieron?
No, la condena que le espera a él es la máxima, pero digo, no la tiene.
¿Y la máxima qué es?
La máxima de este país son 30 años. Según me explicaban...
¿Por crimen? ¿O 30
no
años?
Se, no se pueden sumar. No, no es como en Estados Unidos, que te dan 40 cadenas perpetuas. No, no, no. Acá el máximo que podés pasar consecutivamente en la cárcel es 30 años. Aunque existen excepciones, según me explicaba un jurista, donde dentro de ponele, cumpliendo ya esa pena, dentro de la cárcel, mate a alguien, a un policía o lo que fuera, y entonces se le sumaría como máximo 15 años más.
Pablo tenía...
Pero no sé si se puede hacer que la cumplan consecutivamente. Siempre existe la posibilidad del perdón de salir en un máximo de 30 años.
Y él tenía, me decías, 30 y... ¿cuántos años?
Tenía 33 en,
o sea,
ese momento.
Él podría salir con 66, 67 años.
No, porque existe el 2x1 acá. Él tiene una conducta ejemplar.
¿El 2x1 como si fuese una oferta? Un
el 2x1, de... sí, sí, sí.
¿Qué es eso, el 2x1?
Trabajar 2 días por un día de libertad. O sea, acá con una conducta ejemplar se deja de lado el tema del delito, se considera que se está iniciando una recuperación y se toma en cuenta eso para... Es decir, eso habría que... Viste, lástima no tenemos un abogado acá, pero se dice que por más matemática que sea la cosa, en un caso como el de él no podría reducir más que un tercio de la condena. O sea que si tuviera una condena de 30 años podría salir en un mínimo de 20. Pero
o sea, ha habido cada caso... Años.
Ha habido cada caso que... Viste, han salido en menos, entonces a mí que me expliquen. Yo no sé, no te sé decir, pero sé que las personas como él, que tienen todas las características del psicópata, suelen tener las mejores conductas de este tipo de psicópatas, porque hay muchos tipos.
Me gusta que decís que tiene todas las características del psicópata, pero no te la jugás a decir si es un psicópata,
no.
Y lo sigue manteniendo con el signo de interrogación que lo mantienes en el libro.
En el libro, y además los capítulos son todos preguntas, donde yo me pregunto cuánto hay de biológico y cuánto hay de psicológico en un psicópata común, ya no hablando de él. Yo nombro otros casos, cuento el caso de John Lees también, que es emblemático. Él mató a toda su familia después de una planificación que le llevó meses. Mató a su madre, a su mujer y a sus 3 hijos, uno por uno. Se tomó el trabajo de avisar en las escuelas de los hijos para que no los esperaran, en fin, hizo todo. Se compró un pasaje, se cambió la identidad. Tomó la identidad de un ex compañero de él de facultad, que había hecho la misma carrera que él, cosa de empezar una nueva vida con otro nombre, con la misma carrera. O sea, se abrió las puertas él solo desde de antemano, y fue encontrado solamente 19 años después, ese era el crimen perfecto. 19 años después, solo porque un artista, cuando se empezó a hacer esto de envejecer los retratos, logró llegar a una vecina de él que dijo, este no puede ser mi vecino, tan amable, casado hace 8 años con una señora encantadora, no sé qué, y resultó que era él.
Qué increíble.
Pero había tenido una conducta ejemplar durante todos esos 19 años, habiendo asesinado a toda su familia. Digo, y donde no había realmente problemas cerebrales de ninguna clase. Por eso te digo, el caso de Pablo es muy especial y nos llevaría a revisar mucho no solamente del sistema carcelario. Por eso le interesó tanto al comisionado parlamentario este tema, por todas las cosas que me hicieron padecer a mí cuando iba a la cárcel, las autoridades de la cárcel.
Bueno, contame un poco eso, porque sí, estamos metidos en un tema también con este tema. No sé si escuchaste algo de lo que dije al principio.
No.
Un preso se comunicó con nosotros hace un tiempo, nos pidió un libro para poder crecer. Ese fue el argumento.
Sí, 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 te creo.
Y tiramos esta idea al aire, qué bueno sería juntar unos libros, y se juntaron 4 cajas de libros, que fueron 400 libros, y la idea era reciclar la biblioteca de este señor que la había hecho en el penal de libertad y se la habían vandalizado no sé quiénes. Lo cierto es que estamos dando vueltas, los libros están en el penal, ya fueron revisados, y no sé si les llegan o no les llegan al...
No, nadie sabe. Ese es el gran problema. Yo quiero destacar que hubo unos cuantos policías con y sin rangos importantes que me dieron para adelante en todo momento. Y del mismo modo, no quise comprometerlos. No puedo decir sus nombres porque serían pasibles de represalias de aquellos que teniendo poder hacen todo al revés. Y donde nuestro sistema carcelario es un sistema de venganza. mal podemos entender. Yo no puedo entender, Fernando, capaz que yo tengo algún problema mental, de capacidad, pero yo no puedo entender que tengamos un sistema en el cual entre el 57 y el 62% de los liberados reincide, por las razones que todos ya conocemos, pero lo más interesante es que salen de la cárcel mucho más violentos de lo que entraron. O sea, el que antes robaba, después roba y mata.
O sea que es una fábrica de criminales, como decía.
Sí, eso ya lo sabemos, pero digo, estar adentro como estuve yo y ver lo que es el trato incluso a la visita, o a la visita con carácter oficial como iba yo, porque yo entré como investigadora, la falta de respeto, la sorna con que te atienden en la revisoría del penal de libertad, da vergüenza ajena. Digo, no en vano vino este señor, el que evaluó la cárcel, a decir lo que dijo y se quedó corto. Y por cuestiones diplomáticas no hablan más fuerte de lo que hablaron. Pero es vergonzoso en un país de 3 millones de habitantes, donde la criminalidad crece todos los días, que nos regodiemos en mostrarles, bueno, vos hiciste esto, bueno, yo me voy a vengar haciéndote. Pero si sabemos que van a salir. No tenemos cabeza de pensar en cuidarnos nosotros, cuidándolos a ellos, dándole, porque hay muchos que se quieren rehabilitar. Y no todos están porque son asesinos sanguinarios ahí adentro. Muchos están por crímenes que tienen que ver con otras cosas.
¿Y es el caso de Borrás?
Borrás no tenía, justamente otro de los factores que me llevó a estudiarlo, él no tenía ninguna historia delictiva, ni en él ni en su familia. No viene de familia de criminales. Viene de familia con graves enfermedades mentales y emocionales, con falta de contención, de no poder contenerse en sus impulsos así en general, pero donde ha habido violencia también. Padre violento, madre psiquiátrica, hermana psiquiátrica. ¿No es demasiado como para no prestarle atención?
Sí, ¿y qué pasa con las cuatro personas que ya no cuentan el cuento y con esa quinta vida
que no nació? Es cierto.
Es decir, ¿no es espeluznante que no haya, nadie hable por ellos o que no haya un fenómeno? Este hombre se va en 15 años de repente o 20 años, queda libre.
Es terrible, ¿verdad? Es terrible.
Pero digo, ¿cuándo vamos a hablar de la gente que las víctimas también, de verdad? No sé, no tiene buena prensa hablar de eso.
Pero vos te das cuenta que vos y yo queremos lo mismo, porque yo te entiendo lo que vos decís. Pero si Pablo sale en 15 años con todavía una edad y una fuerza física como para seguir haciendo daño, ¿vos te crees que va a ir a su casa a tejer crochet?
Me parece que no.
No. Entonces tenemos que pensar en eso. Totalmente. Que nuestro bienestar es darles a todos los que la posibilidad, sabiendo que se van a reinsertar en la
¿Y te parece
sociedad,
que la tienen, vos como observadora, como de haber estado, tienen solución a este tema?
No,
¿o habría
no.
que tener una medida,
pensar
en la pena de muerte?
Y bueno, volvemos a esto. Yo hablo de los inicios de la vida, yo hablo de la prevención. Pablo podía no haber llegado acá.
¿Cómo?
Ahora que llegó, lamento, ¿qué querés que te diga? Pero sí podía no haber llegado. Él salía, y esto lo cuenta él mismo en mi libro, salía de la escuela, piñas. Salía del liceo, piñas. Iba a los bailes, piñas. ¿Por qué? Porque me decían Mellado y era como que me metían un cohete en el cu. Así lo decía él. Palabras de él. Pero Pablo, no te van a encontrar si vos no querés que te encuentren. Si saben que vos vas a estar en esta esquina parado y te van a gritar de la otra esquina, Mellado, vos no estés en esa esquina.
Con la,
él no sabía.
Con la conducta brutal y cruel de nosotros los niños, los otros, ¿no?
Sí, exactamente.
Nosotros los otros.
Exactamente. Pero digo, está en uno también el buscar la ayuda para salir de un círculo vicioso de actitudes que no nos llevan a nada. Él no pudo, porque no fue guiado, no tuvo nadie, ni atención médica ni psicológica, donde le dijeran, mira, a vos siempre te agarran porque siempre estás donde no deberías estar. Vamos a buscar los mecanismos para que él te busca, no te encuentre. Ah, no. A mí si me busca, me va a encontrar. Yo no salí a buscarlo. Esa era la excusa de él. Si a mí me vienen a buscar y me dicen Mellado, yo le pego.
Está bueno, pero fenómeno. Eso es su infancia. ¿Y cómo se traslada esto para poder eliminar a cuatro familiares?
Fue empeorando al punto de que él sintió que era un desfavorecido económicamente, perteneciente a la rama pobre de la familia, y él atribuye, como hacen las personas así como él, a todo el entorno la culpa de sus problemas. Es decir, él no admite cuando yo le decía, pero si vos podías estudiar, las posibilidades de estudiar las tenías y la cabeza te sobra. bueno, no, pero yo tanto sacrificio, ganando 2 pesos, no, yo también quería divertirme. Bueno, pero esos 2 pesos, vos podías haberte comprado un libro, podías haber estudiado de pronto el doble de años, pero estudiar. No, pero no, bueno, entonces la culpa es de todos, que él no se educó, que él no logró mejores trabajos, que no pudo concretar su amor. Es muy interesante la historia de él con la mujer de su vida, que hasta el día de hoy sigue con ella, tiene una hija. Es muy interesante el perfil psicológico de ella.
¿Ella lo visita? Ella
infaltablemente, siempre que tenga plata para un pasaje, ella está allí.
¿Ella estaba en conocimiento de esto?
Por supuesto. Por supuesto, se encontró con él la misma tarde de los hechos. Y ese día él no se lo dijo. Ella se enteró después.
Etel Capelius, primer contacto contigo. Esto es un tema muy fuerte, que además bueno, han venido varios mensajes, quiero leerlos mientras estás acá, por si hay alguna pregunta que quieras contestar de
¿cómo
estas? Los mensajes que fueron llegando por el 90 2810, no, 290 2810, no, 095 000 810, sí. Primero decía, abrazo grande desde Maldonado, buenos acordes y buena vida siempre, dice Héctor. Negrito, pone algo de Jaime para los atrevidos argentinos, maestro Luis, dice. El 12 de octubre deberíamos conmemorar el atropello de las razas indígenas de América. Después el 614, que era quien hablaba de Jaime, decía, no hay por qué ofenderse, no me gusta Jaime Ross, considero que es aullido y no canto lo de él, si no fuera por los músicos sería algo triste. Gracias por respetar mi opinión, yo respeto la tuya y no me pierdo ningún programa tuyo. Un abrazo, no es preciso leer al aire. Al final viene el no es preciso leer al aire este mensaje. Y me dice gracias, 114, bueno, abrazo para vos también. Le quiero decir a la señora que quiere caer en la que quiere hacer la donación, pero que la haga a un centro CAIF, es más seguro, y a los niños seguramente les servirá y les dará buen uso. Mirá, querido Fernando, dice otro, los 200 ejemplares del National Geographic. Mirá, querido Fernando, lo que pasa es que los están sancionando por haberse comunicado con una radio. Esto es el contacto que hicieron con nosotros, desde Penal de Libertad. El haber contado lo que sucedió con la biblioteca anterior, el uso del celular está prohibido, la dictadura para muchos nunca terminó, dice Oscar de Tres Ombúes. Muy fuerte compromiso de la entrevista, ¿cuántas más nos faltan? Dice este mensaje del 56. Pero no, insistimos en el informativo de la sangre y el terror y vivimos en una burbuja. Fuerza luchadora, Héctor desde Maldonado.
¿Qué razón tiene?
Tiene, ¿no?
Sí, porque las noticias chorrean sangre y el propósito de mi trabajo es todo lo contrario. Es una visión optimista sobre algo terrible, que siendo tan poquitos podríamos mejorar. Que es nuestra niñez, nuestro servicio de salud, y las cárceles no están desconexas de eso.
Qué bárbaro. Yo no sé por qué razón. Yo la verdad, espero que esté pasando algo por lo cual no se pueda cambiar, cuando el gobierno lo tiene gente que ya pasó por estos penales, por otras situaciones,
sí,
y que saben que uno puede mantenerse vivo y bien o lúcido a través de que escriba, a través de que mueva la cesera, a través de que se alimente, ¿no?
¿Me dejas decir algo con respecto a los celulares en la cárcel?
Sí, pero me dejas terminar,
sí, ¿cómo no?
Con
perdona.
Esto y ya bueno, el Héctor terminó, y después el 114 dice, convengamos que acá las penas son una risa, ya ha pasado que los asesinos salen y matan nuevamente al salir, claro, cuando deberían estar guardados de por vida. Es alarmante, dice el 614.
Es cierto.
Yo digo, guardados por vida es una cosa también, yo no creo que nadie salga bien si no tiene una vida productiva, ¿viste? Y yo creo que lo que hay que apostar es a ser fuerte y ser una vida productiva. Sí, no puede ser un alojamiento, como me dijo a mí la inspectora. No, ¿es donde está alojado el señor? Alojado, como si fuese un hotel 5 estrellas.
Pablo me dijo, yo crucé la raya cuando le pregunté si él volvería a hacerlo. Que lo interpreten como quieran.
Bien. ¿Qué me decías de los celulares?
Mira, en un sistema como el nuestro, donde pasan un promedio de 23 horas por día encerrados en sus celdas y muchas veces hacinados entre varios, donde se entretienen con sangre, porque no tienen con qué entretenerse, ya que ni libros tienen, ¿verdad? Lo que no tienen es esperanza. Ellos todavía...
¿Se entretienen con sangre, dijiste?
Sí, se entretienen con sangre. ¿Sabes cómo es un corte carcelario? Una virome vacía. y la hojita de la afeitadora descartable con cinta scotch o una gomita y un poco de calor de un encendedor, con eso te haces un corte carcelario. Y con eso le das un puntazo a uno en el corazón y lo matás en un minuto.
Que lo voy a...
Claro.
Inclusive con una canuto de lapicera puedes salvar
eso.
Una vida si le haces un...
Exactamente, una traquetomía, sí.
Qué increíble.
Sí, sí.
Una gran verdad lo que dice la señora, ahora imagine lo que es cuando se está solo como yo, pero no tengo miedo porque me asiste la razón y el derecho, dice un abrazo.
Saludos, amigo.
Otro que dice, el 69, que viene cortado, dice Pablo Goncalves o Gonsalves. No sé si es Gonsalves o
Goncalves. Goncalves acá en Uruguay.
No, claro.
Porque viste la cecedilia, pero seguramente sería Gonsalves, ¿no?
Sí, asesinó en el 93 o 94, dice, a tres o cuatro mujeres. Saludos, Fernando, y muy buena entrevista, sí. Dice Enrique.
Sí. Ah, si fuéramos a hablar de psicópatas, tendríamos que verlo por ese lado. La psicopatía, para empezar, uno de cada 30 personas que vos conocés es un psicópata, Fernando. Y puede ser tu vecino de al lado o el operador, no lo mire bien.
¿Puedo ser yo?
Pero... Y puede ser vos. El tema pasa por la sensibilidad y la capacidad de sentir empatía por el otro, darle una mano si la necesita, si se cae en la calle. O sea, a mí me pasa, mi impulso es correr a auxiliar al que se cayó, ¿entendés? El psicópata no tiene la menor idea de lo que es eso, no le pasa por la cabeza que los demás sean otra cosa que cosas. ¿Entendés? Que tengan sangre en las venas y no necesariamente son violentos o agresivos.
Buenas noches, otro asesino múltiple de los públicos que saldrá en un máximo de 13 años, si no salen 3, cuando se cumplen los 20 años de reclusión, es, ahí está, el 96, que después se cambió el celular, se había cortado el de Pablo Goncalves. ¿El mismo sistema no fomenta la violencia en la competencia? Pregunta Darío. El carácter y comportamiento de estos muchachos mejora con la reparación de sus defectos físicos, dice Luis.
Bueno, pero Pablo fue operado desde chiquito, tú lo mirás y no te das cuenta. Era él que... Él decía que se quería reventar el espejo porque se veía un monstruo y vos lo mirás y no le notás nada.
En Maldonado llegó a la tele la muerte del joven, la violencia de la policía en las calles todos los días. ¿De quién debemos cuidarnos?
Exactamente.
Bien, viste que este tema está bravísimo. Es increíble, además, yo no pude leer este libro que lo recibí hace 10 días, de Borges, me lo mandó Ramón. Uh-huh. Y como tengo mi vida en caja, ya te dije, hasta que no termine con la mudanza no puedo ponerme al tiro con los libros. Pero sí, quería no dejar pasar esto para que me trajese de primer sentimiento y no primera sangre estas sensaciones tuyas de esto que has hecho, de este trabajo que has hecho desde el 2008 para acá.
2 años estuve investigando, entonces mucha gente me ha insultado, ¿sabes? Que cómo, que se creyeron que era una crónica roja más. La gente no tiene idea de la investigación que tiene este trabajo.
El último que llega dice, en este caso se justifica la pena de muerte.
Yo no discuto eso, ¿eh? No lo discuto para nada. No lo discuto para nada.
Yo te pregunto a vos, sí. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte o no? ¿La aplicarías en este caso?
Mira, no sé si no lo haría por compasión. Suena ridículo, pero para vivir como viven, matándose entre ellos, tantas cosas que nos salen en los diarios, de qué pasan ahí adentro, y yo sé qué cosas son, porque a raíz de conocerlo a él empecé a recibir llamadas de mucha otra gente. ¿Entendés?
¿De quién recibiste amenazas? No me dis nombres.
De jerarcas, sí. Digo, yo me fui al Ministerio del Interior, hice todo, hablé con el fiscal Di Giacomo, dejé por escrito absolutamente todo para cubrirme, porque llegó un momento que yo cuando iba al penal dejaba una nota en mi casa por cuadruplicado a mi hija, para llevarlo a los medios, a jefatura, al ministerio y a la comisaría más próxima, que decía, hoy me presenté en el penal de libertad a tal hora, si usted está leyendo esto ahora es porque no volví a mi casa, así nomás. En esa situación hice yo mi investigación.
Gracias por compartirla con nosotros, Etel.